Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
Estamos de vuelta y le anunciamos en el segmento anterior que íbamos a hablar sobre esos comentarios. Íbamos a desarrollar los comentarios que varios oyentes con criterio nos compartieron hace dos días, cuando el presidente no está y el vicepresidente asume la función presidencial, tampoco se oye, tampoco se escucha, y en cambio los comentarios empiezan a recriminarle a él ya no solo su falta de acción, hace parte completamente de las críticas hacia Alejandro Yamatei. Escuchemos la nota que Henry Bean ha preparado y luego vamos a saludar a nuestra entrevistada, Raquel Zelaya. Ella es presidenta de Así Es, un tanque de pensamiento que se dedica a hacer investigaciones sobre nuestros temas económicos, sociales y, cómo no, políticos.
El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
Era noviembre de 2020 y la voz de Guillermo Castillo, vicepresidente de la República, hacía eco en la Casa Presidencial cuando hizo la siguiente solicitud al presidente Alejandro Yamatei.
Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República.
Aquel año Castillo también planteó a los diputados elegir cortes a la brevedad al referirse a la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, y en febrero 2021, a través de su cuenta de Twitter, solicitó a Yamatei transparencia en la designación del magistrado representante del Ejecutivo a la Corte de Constitucionalidad. A partir de entonces, las apariciones públicas de Castillo y sus comentarios en redes sociales fueron a menos. Hoy hay memes, mofas y cuestionamientos en redes, y la gran pregunta es: ¿dónde está el vicepresidente? Desde el pasado viernes hasta ayer por la noche, Castillo asumió como presidente en funciones por mandato constitucional debido al viaje a Ucrania del presidente. Mediante acta en el aeropuerto, Yamatei le transfirió la presidencia de manera temporal. Este reportero habló con Castillo y le consultó.
En este momento, entonces, digamos, ¿cuáles acciones tomó usted como presidente en sí?
Lo que pasa, Henry, es que la presidencia tiene actividades que solo el presidente realiza en algunos casos, pero la vicepresidencia en Guatemala es el único país en América Latina en donde el vicepresidente tiene un mandato constitucional y también por una serie de leyes ordinarias en la que se le delegan muchos mecanismos de coordinación. De hecho, estoy saliendo en este momento de presidir la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, en donde se aprobó un presupuesto de más de 9,000 millones de quetzales para el próximo año con el propósito de atender este flagelo que es la desnutrición.
Hay quienes ven tres transiciones del vicepresidente: la primera de opositor, la segunda hombre invisible y ahora villano. Rafael Espada, ex vicepresidente del gobierno de la UNE, comenta.
Yo creo que sí. Él debería pronunciar, porque todo el mundo dice, bueno, entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el plan? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? A mí no me da el rato que está haciendo, el rato. Yo tenía que rendir cuentas, es decir, ya tiene que rendir cuentas también, qué leyes ha propuesto, qué planes tiene.
Castillo reacciona y dice que no, es villano.
No soy yo el que está tomando determinadas decisiones que puedan incomodar a la población, no soy yo el que para muchas personas decide o hace esto o nombra funcionarios. Entonces, ¿por qué tengo que ser yo el purgado? ¿Por qué tengo que ser yo el que salga, por así decirlo, afectado con que se le esté culpando por esas situaciones? Yo estoy haciendo mi trabajo, Henry, con toda honestidad, con toda transparencia.
¿Qué pasó con el vicepresidente que era?
Mira, gente, si las personas piensan que el trabajo del vicepresidente va a reflejarse cada vez que se ponga a discutir con el presidente, entonces estamos equivocados. Mi función no es estar peleando con el presidente todos los días. Yo tengo un mandato constitucional, que es a lo que me estoy dedicando. Si hay temas que le interesen, por ejemplo, de probidad, pues para eso está la Contraloría de Cuentas. O si son otros aspectos de investigación, está el Ministerio Público.
El ex vicepresidente Espada afirma que ser vicepresidente no es fácil.
Yo tenía que guardar mi madurez y entender que yo no era el número uno. Es el papel más difícil del gobierno, es el vicepresidente, porque tiene que trabajar mucho, tiene que acoplarse bien al presidente y no tiene que opacar al presidente y tiene que apoyarlo. Criticarlo en el momento, pero es una crítica interna. Yo le criticaba, pero no nos peleamos como placeros en la calle.
El exmandatario considera que Castillo puede convertirse en el vicepresidente más invisible de la historia de Guatemala.
Yo creo que sí, ha sido muy, muy invisible, sí. Su papel ha sido muy, muy invisible, sí. Mi apreciación de afuera es como la tuya. Que no aparece, no sabemos dónde está.
A su favor, el vicepresidente Castillo argumenta.
A ver, los invito a que le den una miradita a nuestras redes y se van a dar cuenta. A nosotros no nos cubren los canales de gobierno, los canales oficiales no nos dan cobertura a nuestras actividades. Mandamos boletines a todos los medios privados también de que existen en el país.
Vicepresidente, ¿y por qué no los cubren los canales oficiales?
Ni idea.
El vicepresidente Castillo devenga un salario de 119 mil quetzales. Asegura que no recibe viáticos y que los gastos a sus giras departamentales corren por su cuenta. Henry Bean, Radio con Criterio.
Ya escuchamos esa nota de Henry Bean y ahora le damos la bienvenida a nuestra entrevistada, Raquel Zelaya, presidenta de Así Es. Buenos días, muchas gracias por tomar esa llamada de Radio con Criterio. ¿Cómo amaneció?
Pues muy bien, gracias. Saludos a ustedes y a su audiencia también.
Arranquemos con esta pregunta. Escucho a Rafael Espada decir, para mí también es el más invisible de la historia cuando se refiere al vicepresidente Guillermo Castillo. ¿Cuáles son sus apreciaciones?
Pues vea, yo escuchando todo el reportaje, me complace que el vicepresidente Castillo haya expresado su punto de vista. Yo veo que hay una tensión increíble que se percibe, ¿verdad? Cuando él mismo dice que ni los medios oficiales cubren sus actividades. Yo sí entiendo que él tiene una serie de coordinaciones y de temas, ciencia y tecnología, coordinación, agua, una cantidad de agendas sustantivas. Pero ¿qué colaboración real puede tener? Me pongo yo en los zapatos de un ministro, una ministra que ve esa atención y que seguramente atender lineamientos de uno se contrapone la mayoría de veces con la de la otra. Es algo sumamente incómodo. Yo invitaría al presidente, al vicepresidente Castillo, en un año, en un año y medio está afuera, que escriba sus memorias, porque no es fácil entender el poder desde el análisis de la visibilidad o invisibilidad. Como ciudadana, yo veo, si el vicepresidente Castillo renuncia, recuérdense que el procedimiento es una terna, que el presidente presenta al Congreso y de ahí se nombra al vicepresidente nuevo. No quiero pensar cuál pudiera ser el perfil de ese nuevo vicepresidente, a lo mejor con mucha presencia, con mucha actividad, con muchas declaraciones. Lo dejo a la interpretación. Ciertamente, este es un ejemplo de que el presidente y vicepresidente deben ser un equipo, conocerse, apreciarse, respetarse de larga data.
Este Raquel, buenos días. Perdone que la interrumpa ahí, qué gusto tenerla con nosotros, pero eso que usted acaba de decir es que deberían ser un equipo de larga data. En términos reales, nuestro país, que tiene un sistema de partidos políticos que en realidad no son partidos políticos, ha tenido muy pocas experiencias de equipos integrados, de binomios integrados en el poder. Honradamente recuerdo a Vinicio Cerezo y a Roberto Carpio, que procedían de un mismo partido, compartían una ideología y aunque había diferencias entre ellos, digamos que hacían equipo. Recuerdo a Álvaro Arzú y a Luis Flores, que sin que el suyo fuera un partido, digamos, de larga tradición, en términos reales sí hacían equipo. Recuerdo también a Oscar Berché y a Eduardo Stein, que no se confrontaron entre sí y que más bien se complementaron entre sí. ¿Recuerda usted otros casos exitosos de binomio?
No, precisamente cuando dije de larga data es porque sabía que políticamente no hay mucho más que el caso de Vinicius Roberto, pero son tres ejemplos donde hay esa base a la que yo hacía referencia. Cuando son acuerdos entre partidos, entre grupos, de que él pone el presidente y el otro grupo pone el vicepresidente, de verdad que con sus más y sus menos, por supuesto que en esta administración ya es lo nunca jamás pensado, ¿verdad? Esa desautorización e invisibilidad que no es solamente autoimpuesta por el vicepresidente, obviamente. Pero yo sí veo que con tres ejemplos creo que nos basta, porque también podemos mencionar la administración FRG, que pasaba con Francisco Reyes cuando se iba presidente Portillo. Pues deslegitimaba, retrotraía decisiones, pero también regresaba el otro y lo volvía a poner en su lugar. Lo que sucede es que en este caso las fuerzas políticas estaban a favor del vicepresidente Reyes. Él estaba vinculado desde la creación al FRG. Ahí el llegado de fuera era Portillo, ¿verdad? Pero este vicepresidente, aunque el partido de gobierno no sea fuerte, no pertenece, no tiene esa ligación. Entonces, para actuar políticamente, claro, yo veo la medida que él podría, cada uno puede considerar, yo renunciaría. Yo, como ciudadana, veo en la renuncia de él el peligro de empeorar la situación
por el mecanismo
constitucional. Entonces, es muy bueno que entrevisten al vicepresidente, porque pocas veces se hace. Yo les invitaría que no fuera una entrevista así de corredor, que Sempidín lo hace bien, sino realmente que él tenga un espacio para cuáles son los temas en que él tiene factibilidad de actuar. Porque es cierto, la Constitución Política de Guatemala le da unos poderes y unas asignaciones al vicepresidente que en ningún país, y lo hemos platicado acá, porque 5 o 6 candidatos vicepresidenciales potenciales fueron constituyentes. Entonces, obviamente se lo hicieron a la medida. Si eso se viviera, porque en el caso de la administración Arzú, yo lo viví, Arzú se dedicó a lo político y le dejó ampliamente a Luis Flores coordinar con autoridad, con fuerza y con el apoyo del presidente los diversos gabinetes que funcionaban.
Raquel,
es una persona ejecutiva para todo eso.
Raquel, yo iba a ir por otra línea, pero ustedes han puesto un nuevo rumbo. Lo voy a decir con toda honestidad. Yo creo que lo que nos tenemos que cuestionar es ¿para qué sirve el vicepresidente? Porque no tiene ninguna misión constitucional. Todo el mundo dice, tiene misiones constitucionales. No tiene ninguna. Todas las misiones constitucionales, todas, excepto una que le voy a decir cuál es ahora, todas es hacer algo por delegación del presidente. Con lo cual el presidente podía designar, como en los sistemas parlamentarios, a un ministro que le sustituya y que le coordine y listo. La única misión constitucional contundente es coordinar la labor de los ministros de Estado. Todo lo demás es lo que diga el presidente, lo que las leyes establezcan, es decir, nada. Y lo que tenemos es una figura controversial, que ustedes dos lo han manifestado, en la mayor parte de los gobiernos, de que haya un binomio para lo que el segundo no sirve nada más que para sustituir al presidente, que también es un absurdo, porque el presidente sigue siendo presidente aquí o cuando está en Rusia, es el presidente del país, porque allí está representando al Estado y resulta que aquí no es el presidente. Es decir, yo creo que esto es un absurdo. A lo mejor tenemos que entrar a ese debate del absurdo.
Pues yo diría que indiquen a Alejandro Maldonado las razones por las que el vicepresidente se puso coordinador de la administración pública, Pedro. Eso implica claramente una función complementaria con el presidente, y recuérdese que por antecedentes constitucionales de la Corte Constitucional, presidente y vicepresidente son corresponsables de conducir, no son divisivos. El antecedente de Serrano lo hizo Espina, ¿no? Es decir, son corresponsables, y en la coordinación de la administración no es ver a qué hora entra el ministro y a cuándo se fue de viaje. Hay gabinetes de gobierno que ahí sí, el presidente, yo no me imagino esa diversidad de funciones políticas y administrativas de gobierno que pudiera el solo presidente hacerlo. Obviamente se ha pensado en la figura, como tienen muchos países, del primer ministro o del jefe de gabinete, pero acá no lo tenemos. Entonces, hacer recaer en el presidente todas las funciones, a mí me parece que fue acertado, que lo que no ha sido acertado es ese entendimiento de qué lleva el vicepresidente, qué lleva el presidente, y ambos son corresponsables de lo que sea.
Vamos a ir cerrando esta entrevista, Raquel. Yo comparto con usted cuán oportuno es y cuán positivo resulta en estos tiempos particularmente escuchar que el vicepresidente, a diferencia de la mayor parte de ministros de este gabinete, del propio presidente, toma la llamada de un medio de comunicación como Con Criterio y responde, miren, yo estoy haciendo mi trabajo, Lo que ocurre es que no han puesto las luces sobre el trabajo que yo desempeño. Y quisiera preguntarle, usted dice lo correcto sería renunciar y salirse, pero pregunto, ¿para la llegada de quién? ¿Para la llegada de quién? Es decir, ¿de los males tenemos el menor? No sé, esta es una interpretación muy casual, muy orgánica la que le estoy dando a sus palabras. Cierre, por favor, esta conversación.
Sí, no, yo no estoy pensando que el vicepresidente debiera renunciar. Creo que lleva una labor con muchas dificultades, porque, repito, viendo esa tensión, ustedes saben, la cabeza marca el paso. ¿Qué disposición van a tener ministros, viceministros, directores generales, qué sé yo, de seguir un lineamiento que les puede llevar una recriminación? Porque eso es como los hijos cuando los padres están divorciando, ¿verdad? ¿Para qué lado se pone? Es muy difícil la situación que él está viviendo. Conozco algunos temas en ciencia y tecnología, en agua, en lo del lago de Amatitlán, que trata de hacer, pero está totalmente contracorriente. Esa es mi posición y reitero, reflexionen sobre lo que pasaría con la renuncia de Castillo.
Sí, claro. Muchas gracias a Raquel Zelaya, ella es presidenta de Así Es. Nos despedimos de usted, le agradecemos mucho atendernos en esta entrevista.
Gracias, Raquel, feliz día.
Gracias.
Aligia Pérez Katz, nuestra oyente con criterio, ¿le parecen claras y contundentes las declaraciones de Raquel Zelaya? A mí también me parece que cuando Raquel Zelaya empieza a compartir los binomios anteriores, nos está respondiendo qué es lo que ocurre ahora. Pero sobre todo con su última respuesta es lo que se genera en el gabinete y sobre todo con la personalidad que ha revelado Alejandro Yamatei. Bueno, si apoyo la moción de Guillermo Castillo que proponía, por ejemplo, hacer pública, hacer responsable esa elección de magistrado de Corte Constitucionalidad, ¿cuál iba a ser la reacción del mandatario? Dice también Perfectos Vigilium, el gran error del licenciado Willy Castillo fue aceptar ser compañero de fórmula de Alejandro Yamatei, una estrategia más de para tener credibilidad de Alejandro Yamatei. Recordemos que el licenciado Castillo desde la campaña política dijo que estaba de acuerdo con la CICIG en Guatemala y Yamatei se enojó por tal expresión.
Miren, tenemos muchos mensajes en el WhatsApp con criterio. Por ejemplo, Benedicto Lucas dice, al vicepresidente en realidad se le estipula un rol gerencial, dice él. La ley del organismo ejecutivo manda que para comunicarse con el presidente, cualquier ministro pase primero por el vicepresidente. En ley, el vicepresidente debe ser el gerente general de la presidencia, pues además debe ponerse al frente de casi cualquier gabinete. Miguel se pregunta, ¿por qué el vicepresidente no renunció si es consciente de todo lo malo que se está haciendo y de la corrupción que se está dando? ¿Por qué no renuncia aún? Miguel, yo le pediría al vicepresidente, en cambio, que jugara un rol más vehemente a favor de la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, saliendo más bien él a cuestionar, en lugar de renunciar, que yo creo igual que Raquel Zelaya, que es un despropósito que él llegara a renunciar, porque simplemente el presidente y sus aliados nombrarían a alguien mucho más afín al régimen de corrupción. Entonces yo pienso realmente que el vicepresidente hace bien en permanecer en el cargo, pero que sí debería jugar un rol vehemente en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, participando, denunciando él mismo las cosas que le parecen incorrectas y que están ocurriendo con los fondos públicos manejados desde el Ejecutivo. Hay muchísimas cosas que se deben denunciar adentro del Ejecutivo.
Mira, yo creo que aquí hay dos posturas y las dos tienen su lógica racional. Una la has expuesto tú, que coincide con la señora Zelaya, con Raquel. Renunciar es peor que no hacerlo. Bien, esa es una postura y entendemos. Pero también hay otra postura, y es hasta dónde el silencio puede ser cómplice de una situación. Porque si yo soy presidente y estoy en Consejo de Ministros, porque tengo que estar, y yo no firmo y yo no voto porque no estoy de acuerdo, pero yo mantengo un silencio y yo no denuncio lo que sé, o me quedo ahí de una manera pasiva, la otra versión también puede pensar que hay una complicidad por omisión. Yo no sabría ahora qué postura tomar, lo reconozco. Hay que estar en el lugar para ver qué postura se toma. Pero creo que las dos tienen sentido de racionalidad suficiente. Lo que yo sí me cuestiono, y perdón por las flores, como estudioso del tema, es que realmente tenemos una figura política, perdón, que no sirve para nada. La ley del organismo ejecutivo tampoco le otorga nada, porque dice, presidirá aquellas comisiones que le delegue el presidente. Es decir, el vicepresidente de la República, constitucionalmente hablando, solo tiene una función, que es sustituir al presidente. Y para eso no hace falta elegir a un vicepresidente. Sencillamente, el presidente lo puede designar. Entonces, tenemos una figura política que, si le va bien, se queda sentado y callado. Y si le va mal, se queda sentado y callado.
Pero considero que la entrevista de Raquel Zelaya respondió mucho en buena parte a esa crítica y pregunta tuya, porque cuando ella llega a repasar la función que ha jugado, por ejemplo, Luis Flores Asturias junto con Álvaro Arzú, la que juega Juan Francisco Reyes con Alfonso Portillo, y sobre todo la que juega Eduardo Stein con la de Oscar Berger, tú ves cuál es la función de la institución de la vicepresidencia. Y por el otro lado, otro que es positivo es escuchar las respuestas que está haciendo Guillermo Castillo. Dice, preside Gabinete Económico, Social, ¿qué ha hecho en la Senacid? Por ejemplo, en la Secretaría de Extinción de Dominio, tiene el nombramiento de un comisionado que lo hace de una manera pública. Miren, aquí yo lo que creo es que Guillermo Castillo está diciendo, miren, equilibren la balanza. Quizás no se ve, no se oye, no se dice, pero aquí hay un trabajo que yo estoy elaborando. Ahora, que la confrontación quizás nos ha hecho perder de vista qué es lo que está él ejecutando de su parte y que nosotros deberíamos de traer acá. Por ejemplo, yo debo decirlo, lo expresé en estos micrófonos, el nombramiento de Jorge Mario Andrino, no solo el proceso como se dio, sino llevar un profesional de esos vuelos a la CENAVED, a mí me pareció positivo, y ese es trabajo de él. Vimos que el vicepresidente lo desarrolló con transparencia, algo que no vemos en el otro lado, me refiero al presidente. ¿Le estamos demandando qué? Que renuncie, que se vaya. ¿Y a quién le deja el espacio? ¿Y a quién le deja la dirección, Claudia y Pedro, de lo que a él le corresponde?
Perdón que interrumpa, ya Laura me ha regañado porque interrumpo a cada rato, pero ¿por qué no le pedimos a Regina Román ahora mismo que nos haga una llamada con el vicepresidente de la República y cuestionémosle a él? Hablemos con él sobre este tema. Me parece que es relevante y que Raquel Zelaya tiene razón cuando nos dice que la conversación con el vicepresidente no sea solo una conversación de pasillo, no, sino que sea una conversación de fondo.
Veamos si nos responde. Sería positivo si nos responde. No,
yo estoy de acuerdo, pero mira, primero tú eliges porque votamos en un paquete. Yo me voy a cuestionar los pilares constitucionales que nos llevan a esto, porque no es solo un ejemplo. Estamos ahora con el vicepresidente Castillo, pero también ocurrió con Jafet Cabrera y Jimmy Morales, pero también ocurrió,
bueno, con Rafael Espada, que entonces también tuvo, se le emitió esa crítica de ser un vicepresidente invisible, y ya lo vemos que él responde que también Guillermo Castillo es invisible. Bueno, yo estoy sopesando, entonces, y por eso hago subrayo, como lo dijo Raquel Zelaya, miren qué bueno que él responde.
Bueno, pero es que siempre nos cuestionamos los problemas y nunca la base. Es que constitucionalmente está mal montado, entonces siempre va a funcionar así. El próximo que venga va a funcionar igual. Y va a funcionar igual porque la Constitución no le da ningún papel. Solo le da una misión. Es que estoy leyendo la Constitución. Solo le da una. Coordinar el gabinete de ministros. No le da más.
No, pero tiene más.
No, tiene más. Espera.
Con las leyes secundarias.
Exacto. Pero las leyes secundarias se cambian, Claudia. Las leyes secundarias se cambian. Hoy quito una, mañana pongo otra. Las leyes no sirven. Yo estoy hablando del diseño constitucional.
Ya tenemos, Pedro, al vicepresidente de la República en la línea telefónica. Guillermo Castillo, Willy Castillo está ya con nosotros. Bienvenido, vicepresidente. Gracias por tomarnos la llamada.
Último, Juan Luis, un saludo a ambos, a Pedro, a Claudia, a ti. Siempre acá muy a la orden.
Pues vamos a empezar, don Willy. Hay dos, yo decía hace un rato que hay dos teorías. Quienes dicen, ¿por qué no dimite el vicepresidente? Que visiblemente no hace nada y está, de alguna manera, al parecer, opuesto al presidente, o por qué se queda el vicepresidente a pesar de haber una aparente confrontación con el presidente. ¿Cómo comprender desde el punto de vista del vicepresidente estas dos tendencias o teorías?
Bueno, a ver, yo entiendo en primer lugar que existe una molestia de la ciudadanía por muchas situaciones que están pasando en el país, pero como se lo comentaba yo ayer...
Se ha alejado, por favor acérquese al teléfono, si esta llamada es por teléfono.
Yo creo que se me escucha claro o no. Claro.
Ahora sí, sí, va. Ahora sí.
No, yo le comentaba ayer a Henry que yo entiendo la molestia que pueda tener mucha población con situaciones que se están dando en el país, pero de las que, aunque yo formo parte del gobierno, tampoco soy responsable de una serie de toma de decisiones y en consecuencia, pues aquí alguien quiere purgar y ese no debería ser yo. Hay una aclaración muy importante, Pedro, que debo hacerte. La Constitución es como norma constitucional la que permite la generación también de una serie de leyes ordinarias que, como lo explicaba Raquel, le delegan al vicepresidente una serie de funciones que no están sujetas a que si el presidente quiere las realiza o no. Yo no actúo por mandato del presidente, actúo por delegación constitucional y por las normas ordinarias que me designa una serie de mecanismos. Por ejemplo, algo le mencionaba yo ayer y Claudia lo señalaba. Yo coordino el CONAVED, que es el Consejo de Bienes de Extinción de Dominio. Hace un rato ustedes lo vieron, el dinero que se encontró en la Antigua, que nos tocó repartirlo, pero no solo eso, bienes, casas, dinero. Tengo a mi cargo también lo que corresponde a ciencia y tecnología, en donde se está haciendo un trabajo impresionante todos los meses. Violación, explotación sexual, trata de personas. Hoy tengo dos reuniones muy importantes acompañados de la Embajada de los Estados Unidos. El miércoles tuvimos un seminario fabuloso sobre trata de personas como un delito precedente para lavado de dinero. Amatitlán no lo tengo yo, pero sí tengo Atitlán. Tengo a mi cargo el tema de prevención de drogas y estupefacientes, los dos gabinetes, el económico que tiene 12 mesas de trabajo, turismo, MIPIMES, comercio exterior, exportaciones, calificación de riesgo, el gabinete de desarrollo social que tiene 8 mesas, población indígena, mujer
vicepresidente,
trabajadora.
A ver, déjeme que le pregunte yo. Yo reconozco su rol constitucional y me parece que es el que usted acaba de describir y que lo está cumpliendo. Pero yo le veo a usted como un cargo de elección popular. Usted le pidió el voto a la ciudadanía y la ciudadanía se lo concedió. Me pregunto, ¿por qué no se convierte usted adentro del gobierno en esa voz de la ciudadanía recriminando el volumen de gastos que usted y yo sabemos que no están justificados, que conducen hacia la corrupción y el enriquecimiento de muchos miembros de ese gobierno e incluso de aliados políticos del gobierno en alcaldías, en diputaciones, en gobernaciones y en la presunta oposición también? Y me pregunto por qué no se vuelve usted la voz de nosotros cuestionando, por ejemplo, al presidente de la República, cómo explicar ese súbito cambio de nivel de vida. Por ejemplo, mira, que sus hijos estrenen apartamentos de $330,000 cada uno. Ese es el rol que yo pienso que a usted le correspondería jugar en este momento, representarnos a los guatemaltecos.
Muchas personas dicen a veces que él está callado porque seguro le tienen algo machucado, le saben algo. En este país la gente es implacable. Si algo te saben, te lo sacan y no te están amenazando ni guardando. Si a mí nadie me tiene nada machucado, como se dice, y que me pueda generar alguna complicación. Mira, Juan Luis, a mí nadie me saca mi trabajo.
Vice, acérquese un poquito al auricular, es que se oye un poquito.
Ahora. Te decía que, ahí estamos, que muchas personas sí. A veces le dicen a uno, es que a usted seguramente algo le tienen machucado, le saben, a mí no me tienen machucado nada. Si algo me supieran, ya lo hubieran sacado, Juan Luis, y Pedro y Claudia. Si lo que más tienen los políticos es ser implacables y tratar de ver a todo mundo afectado.
Con más razón aún le pregunto, entonces, ¿por qué no asumir ese rol del que yo le hablo?
Escucha, es a lo que voy. A mí nadie me saca mi trabajo. Yo los invito a que vean nuestras redes y se podrán dar cuenta de todo lo que estamos haciendo, no solo acá, sino en los departamentos, saliendo incansablemente a reuniones con alcaldes, seguridad alimentaria, jóvenes, empresarios, organizaciones indígenas, y que por eso me tienen tildado de chairo, porque pues yo trabajo mucho con ellos, con organizaciones sociales. Pero cada quien tiene que hacer su trabajo. No me corresponde a mí ir a ver a nombre de quién está un apartamento o los gastos excesivos. Para eso existe una institucionalidad, Pedro, y tampoco a mí me van a dar la información. No es delante de uno que se cometen actos de corrupción. La corrupción, dadas las investigaciones que hizo la CICI y otros organismos, se sofisticó. Ahora nadie lo hace a las claras. En consecuencia, dependemos de los órganos especializados en investigación para que hagan su trabajo. Yo tengo un mandato constitucional, déjenme que yo haga mi trabajo, y se lo pido a la población. Vean lo que estamos haciendo.
Cuéntele a la población cuál es ese trabajo, porque, como usted dijo, estoy consciente que la población me reprocha, y parte de ese reproche es también hacia usted. Cuénteles de qué es su trabajo, dónde puede ver esa población.
Es lo que les comentaba hace un momento. Yo me estoy dedicando al mandato constitucional que tengo, con más de 30 años de servicio público, gerente de INDECAP, en donde hicimos tantas obras, magistrado en el OJ, ya fui viceministro, ministro en funciones.
Como vicepresidente, cuéntenos cuáles son.
Los dos gabinetes, es lo que comentaba hace un momento, los dos gabinetes económicos con 12 mesas de trabajo, desde donde se dan muchos resultados: el social, el económico, CONAVED, SENACID, SBET, SECATID, Plan Tricinio, la Autoridad para el Manejo del Lago de Atitlán, la política de vivienda. A ver, son más de 10 mecanismos de coordinación en lo que estamos trabajando, y lo que nos genera es toda una ocupación. Pero que les reitero, si nadie nos quiere sacar en redes o en canales oficiales o en canales privados, miren, esto tampoco es un reality show, perdónenme, con mucha pena. Para mí lo importante es lo que llego a hacer a una comunidad con la que estamos trabajando, más que un net center esté de acuerdo con lo que estamos haciendo o no.
Vice,
esa es la función. Y yo les puedo garantizar, y a Rafa, que le tengo mucho cariño, ningún vicepresidente se ha dedicado a las mesas técnicas ni a salir a los departamentos a socializar con toda la población como lo he hecho yo. Perdonen que se los diga con mucha franqueza.
Aceptamos el argumento, pero vamos ahora a ver lo que en política...
Con resistencia, Pedro, porque yo sí tengo oposición.
Okay. No, yo puedo aceptar, si alguien te da un argumento, yo lo puedo aceptar. Ahora, en política la percepción tiene un valor impresionante, creo que de eso no nos escapamos. Y hay unos pilares, y sobre esos pilares a mí me gustaría que construyese la respuesta. Pilar número uno, votamos, o se vota, por un binomio que se llama Yamatei-Castillo. Es un binomio, no, es un lote. Pilar número dos, de pronto hay una confrontación pública, luego ya hay un silencio por parte del vicepresidente y, en mi opinión, como dicen los memes, una ignoración por parte del presidente. Pilar número tres, nada de lo que hace el vicepresidente, que es parte del gobierno, nada se dice, se comunica, se difunde por las redes de gobierno. Pilar número cuatro y último, la ciudadanía se pregunta o quiere ver en el presidente un bastión de lucha contra un gobierno que no ha resultado. Esa es la percepción, nos guste o no, que hay en política. Ahora, sobre ese argumento, ¿cómo poner su posicionamiento? Porque usted dice, es que yo hago esto, y lleva razón, pero también una ciudadanía que dice, oiga, vice, es que hay estos pilares y no los entendemos, y parece que al lado del vicepresidente, del presidente, solo está usted. ¿Por qué no hace algo?
Bueno, mire, yo soy parte del gobierno, reitero, y no me puedo sustraer de ello, pero no es mi trabajo, y eso sí, tiene que ser lo más claro, Pedro, estarme confrontando con el presidente todos los días. A mí nadie me hace instrucciones, y yo tengo que cumplir con ellas, porque por eso es que nadie me ha podido, ni lo podrá hacer, presentar una denuncia por incumplimiento de deberes, porque yo estoy haciendo lo que me toca. Pero, a ver, que haga cada quien su trabajo. Yo te lo decía Henry Bean. Hay un problema de probidad, de transparencia, pues la Contraloría de Cuentas tiene que hacer su función. No, que se necesite investigar algo porque puede haber aspectos delincuenciales, pues por eso está el Ministerio Público. Pero no me digan...
Pero usted y yo sabemos, vicepresidente, qué rol juega este Ministerio Público. Vicepresidente, usted sabe qué rol juega este...
Pero esa ya no es responsabilidad del vicepresidente, pues, y no solo mía, sino de los anteriores.
Pero usted sí tiene una responsabilidad ante la población que votó por usted. Usted se da cuenta que se está abusando gigantescamente de fondos públicos, que no se atiende la lucha contra la desnutrición, que tenemos los hospitales desabastecidos, que tenemos un país en el que un tipo que pasa por el Congreso puede acumular 68 millones de quetzales en caletas propias, en cuentas bancarias propias. Mientras tanto, tenemos a personas que no reciben medicamentos para cáncer. Por favor, vicepresidente, ¿de qué nos sirve que cumpla con su rol constitucional diciéndonos que reúne a tal gabinete y la ciencia y la tecnología? Yo valoro eso, pero díganos si no está su lealtad con el pueblo de Guatemala, con la constitución del pueblo de Guatemala, más apegada a la buena ejecución de los fondos.
Mi lealtad está siendo cumplida con el ejercicio de mis funciones. Yo ¿saben qué es lo que ocurre? Hemos estado acostumbrados como población a tener vicepresidentes que están metidos en actos de corrupción o que los familiares están en esto, pero cuando alguien se está dedicando a su trabajo, como que no les gusta. ¿Ya qué es lo que esperan? ¿Que yo me ponga a la par a hacer cosas indebidas? Esa es mi lealtad hacia la población cuando es hacer mi trabajo con honestidad y transparencia, y así lo seguiré haciendo los 17 meses y medio que me corresponden. Escuchen esto, yo no soy una persona adinerada, pero tengo mi vida resuelta. Renunciar es lo más fácil y me podría ir. Sin embargo, estoy electo, hice un trabajo para ello y ofrecí y juré responderle a la Constitución, a los ciudadanos. Es lo que estoy haciendo, Juan Luis. Ahora, que los MedCenter o que gente que entiende de gobierno y de las funciones pues critique lo que se realiza de nuestra parte, porque no soy solo yo. Es que la vicepresidencia no es solo Guillermo Castillo, son todos los secretarios que yo nombro, son todos los mecanismos de coordinación en donde estamos trabajando. Entonces, no hay medicina, pues que el ministro de Salud responda, o no hay otra situación que se esté dando en determinado lugar. Miren, que cada quien asuma su responsabilidad, Juan Luis, pero no soy yo el purgado, porque no soy el que estoy cometiendo error. Eso sí lo dejo con mucha claridad.
¿Cómo es la relación de... ¿Cómo es la relación de trabajo con el presidente Alejandro Yamatei? Descríbala.
Nosotros no tenemos ninguna comunicación porque, a ver, aunque pareciera que es obligado que estemos sentados los dos o que yo esté yendo con él a inaugurar chorros o a dar un cheque de adulto mayor, eso ni siquiera el presidente lo tiene que hacer, ni el ministro. Esas son cuestiones administrativas. Cada quien tiene funciones definidas, claramente establecidas, y es lo que yo estoy realizando. Por eso, cuando Pedro manifestaba que según la Constitución el vicepresidente solo hace aquello que el presidente le delega, eso es una total falsedad.
¿No tiene comunicación entonces con el presidente?
Muy muy poca realmente, solo cuando hay consejo de ministros. Pero volvemos, él está en sus cosas, Claudia.
¿Y con él?
Yo estoy en las mías con todos los viceministros, con secretarios o con los ministros.
Vamos a...
Solo te comento esto, con Abel lo integra la fiscal general, la Corte Suprema de Justicia, la presidenta, el ministro de Gobernación, el ministro de Finanzas, el ministro de la Defensa, el Instituto de la Víctima y el Procurador General de la Nación. Ahí nadie puede faltar. Es obligado una vez al mes estar en esas reuniones. Eso lo estoy haciendo. ¿Lo ven ustedes? ¿Salen noticias? No, ayer aprobamos eso que decía Henry, 9,000 millones de quetzales. Nadie da una noticia de esa naturaleza para temas de nutrición. Entonces, reitero, para mí es al final indiferente si un MedCenter lo ve o si una cuenta falsa, porque lo que es importante es que eso esté ahí y que se pueda ejecutar con transparencia y que pueda de verdad resolverse esa vergonzosa cifra de nutrición que tenemos en el país.
Vicepresidente, como me aludiste, voy a resaltar que la Constitución únicamente contempla coordinar la labor de los ministros de Estado, porque todo lo demás es en ausencia del presidente o lo que establezca las leyes. Ahora, dicho esto, ¿puede un vicepresidente que no se habla con el presidente coordinar la labor de los ministros del Estado cuando quien preside el Consejo de Ministros es el presidente?
No, Pedro, pero es que te estás yendo a una letra muy muerta. La Constitución es una norma general, no es reglamentaria. Todo lo reglamentario es lo que te estoy diciendo.
No, yo
que
lo
son
sé.
Las demás leyes del
pero
Congreso.
Pero las leyes cambian luego. Yo lo que me he cuestionado es la labor constitucional de un vicepresidente de un marco teórico. Pero no importa, bueno, no entremos en esa discusión. La pregunta es, ¿puede un vicepresidente, que la Constitución sí le manda coordinar la labor de los ministros de Estado,
puede un vicepresidente? Pero es lo que no se dan cuenta, es lo que no terminan de entender, Pedro. A ver, cuando yo hablo de gabinete económico, en donde se sientan viceministros en su mayoría, porque los ministros trabajan más con el presidente, estoy coordinando la labor de los ministros. Cuando me siento en gabinete de desarrollo social, cuando nos sentamos a ver los problemas de primera infancia, hace unos 3 días salimos dando explicaciones, y está en nuestras redes lo que la viceministra de primera infancia está haciendo para atender a niños de 0 a 5 años. Es impresionante el trabajo.
¿Y qué ahí piensa de que se haya incrementado de 46 a 48% la prevalencia de desnutrición infantil en nuestro país?
No, mira, si esos son problemas que sin ninguna duda hay que resolver, por eso ahora nos agrada mucho que se esté actualizando la política.
¿Y cómo, señor vicepresidente, si se derivan 380 millones de quetzales a un seguro de salud, mira, que Pedro, usted y yo sabemos que no es
no,
útil?
No, 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 no soy yo.
Un seguro escolar.
Les iba a referirme a los tres, Pedro, Juanita y Claudia. Hay decisiones de gobierno que no pasan por vicepresidencia y que no necesitan consulta. El presidente puede con los ministros hacer lo que quiera, y aunque nosotros derrinchemos y zapateemos con los demás ministros o viceministros que de pronto puedan o no estar de acuerdo con esas decisiones, no se puede hacer nada. Contra eso, recuerden,
ese era mi punto.
Ahí no se puede hacer nada.
Ese era mi punto.
Que alguien me pida que yo pues haga un berrinche.
Vicepresidente, muchas gracias por atendernos en esta llamada en Con Criterio. Nos despedimos de usted, le deseamos un buen día. Gracias por atender.
Gracias.
Como
por
lo dijo, como lo dijo Raquel Zelaya, es muy positivo que usted responda y que esta interpelación, esta pregunta que tenemos en este programa, que no es sino trasladarle las preguntas que constantemente recibimos de nuestra audiencia, usted abra el teléfono y en estos micrófonos la responda. Muchas gracias.
Aquí estaremos muy a la orden cumpliendo con lo que nos corresponde.
Gracias, vicepresidente. Saludos, mi amor.
No funciona el aire acondicionado de mi vehículo. ¿Qué hago? Llévalo a Air Center. Llama al 2360-1000.